Vamos a hablar con Julia Estrada, que es doctora en Desarrollo Económico, directora del Grupo Banco Provincia, integrante del CEPA. Julia, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando? Un abrazo a vos y a todo el equipo.
Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros esta mirada. Queríamos que abrirte el micrófono para que avances sobre estos datos, que realmente muchas veces nosotros lo decimos, pero queremos saber particularidades de cifras.
Sí, efectivamente es como vos decís, tenemos datos que hacen a la inserción desigual de las mujeres en el mercado de trabajo y a una penalización económica, yo diría, por el ejercicio de el cuidado en el hogar. Tenemos la brecha salarial, que a mí me parece importante, cada vez que lo hago pareciera que se entiende mejor, poder explicarla mejor, porque creo que hay una mala interpretación de la idea de brecha. El macrismo contribuyó a eso, de hecho, al intentar sancionar una ley de equidad allá el 1 de marzo de 2018, hace exactamente 2 años. Mauricio Macri, en su apertura de sesiones del Congreso, decía que había que sancionar una ley de equidad que decretara, como el artículo 14 bis, claro, valga decir, que hombres y mujeres tenían que percibir lo mismo por igual tarea, es decir, igual remuneración por igual tarea. Uh-huh. Y en realidad lo que nos encontramos es que ojalá la brecha salarial se resolviera de esa manera, porque no es un 26%, como es la última cifra que vos acabas de mencionar, uh-huh, por varones que ganan lo mismo, ganan más que mujeres por desempeñar la misma tarea, sino que el 26% se compone de distintas tareas pagadas de distinta manera. Uh-huh. Es decir, la masa salarial que perciben las mujeres en Argentina, en los 31 aglomerados urbanos que mide la EPH, es 26% más baja. ¿Por qué? Porque las tareas que hacen valen menos, tienen un menor valor hora, y porque trabajan menos horas remuneradas.
O sea que no estamos comparando, Julia, no estamos comparando, sí, solamente salario contra salario en la misma tarea, sino una tarea degradada sobre ese salario.
Absolutamente. Uh-huh. De hecho, puede pasar que en distintos sindicatos, y a eso se dedican los delegados sindicales, haya mujeres que no están bien puestas en la categoría de convenio que conviene, uh-huh, porque ya sabemos, porque el patriarcado funciona así, a veces no reconociendo, y eso se corrige poniéndolas en la misma categoría de convenio. Y después sí tenés el problema del techo de cristal, en donde los varones tienen salarios más elevados porque ascienden a los cargos jerárquicos que pagan, claro, mejor. Claro. Ahora, la brecha salarial tiene que ver con la masa salarial que ganan los varones versus la masa salarial que ganan las mujeres, y la masa salarial se compone de cantidad de horas trabajadas por el valor de esas horas. Sí. Los varones trabajan más horas porque salen más al mercado de trabajo aún hoy, aún en el 2020. Sí. Es decir, las mujeres salen mayormente con jornadas a tiempo parcial, con trabajos entrecortados, mucha changa. ¿Por qué? Porque en el medio está articulada el sostén del trabajo reproductivo, de trabajo de cuidado en el hogar. Claro. De hecho, se estima por la encuesta de uso del tiempo del INDEC, la última que existe, que las mujeres realizan 6 horas por día más que los varones de trabajo reproductivo en el hogar. De hecho, a los varones les está dando cerca de 1.5 a 2 horas por día. Uh-huh. Entonces, finalmente, la posibilidad de acceder al mercado de trabajo externo, digo, fuera del hogar, está condicionada por la cantidad de horas que una trabaja en el hogar. Y por otro lado, cuando se sale al mercado de trabajo y se logra una inserción en distintas profesiones, esas profesiones en general son feminizadas o están asociadas al cuidado y tienen un valor hora menor. El caso de lo que tiene que ver con sanidad, con docencia, con maestranza y con servicio doméstico, son 4 ramas de actividad con mayor presencia femenina que masculina y cuyo valor hora en general vale menos que el valor hora de la industria, por ejemplo, el valor hora de petroleros, de transporte, de comercio también. Bueno, comercio tiene sus convenios, pero petroleros, transporte y todo lo que tiene que ver con actividades industriales tienen un mayor valor hora. Obviamente esto está asociado, sí, a la productividad, no tiene vínculo.
Julia, son datos realmente demoledores y muy ilustrativos. Antes hablábamos con Mónica Cuñerro y también veíamos de qué forma, una vez que vos tenés esta cantidad de datos, que obviamente, por supuesto, que seguiremos estudiando, de qué forma empezar a revertir, digo, más allá, es un camino institucional, pero también es un camino cultural, ¿no? Esto de que los varones nos tenemos que deconstruir también desde casa, pero desde casa también asociado al ámbito laboral, ¿no? Esto que decís vos es fundamental, el tema de que no se suma tampoco en ese desgaste de la mujer el trabajo que por rol del patriarcado está asignado a la casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Y cómo eso que parece, si yo arranco y te digo, mira, la brecha salarial está relacionada con el empleo o el trabajo no remunerado, es como que no, uno no entiende la relación. Sí. Bueno, cuando uno lo explica, en realidad te das cuenta que la brecha salarial es más profunda porque tiene que ver, por un lado, con que las mujeres salen menos al mercado de trabajo porque trabajan en sus hogares, pero además porque esa división de tareas en el hogar respecto de quién hace cada cosa, el varón y la mujer, se traslada como un espejo a la sociedad. Y eso hace, lo cuenta Silvia Federici en su gran libro de donde relata la entrada al capitalismo, El Calibán y la Bruja, cuenta que en el capitalismo es que las tareas reproductivas valen cero, no uh-huh. tienen valor.
Claro.
Y la asalarización comienza siendo de los varones. Ni siquiera pasaba en la Edad Media. Entonces uno tiene que trasladar al mercado de trabajo formal tareas que en el hogar valen cero o son gratis y pedirles que tengan paga por esa actividad.
Qué entonces, interesante, vos sabés que te interrumpo por esto porque estábamos hablando, nosotros seguimos discutiendo también en los cortes, sí. Justamente sobre, porque Fernando Clavero acá en la mesa decía, bueno, ¿cuándo? ¿Cuál es la etapa originaria? Digo, porque uno puede decir, resolverlo rápidamente y brutalmente, decir, bueno, el patriarcado arranca en la caverna, por una cuestión de cazadores y justamente de reproductiva, pero es verdad porque hay marcas de cambios de sistemas económicos, y en este caso el capitalismo en sus orígenes también en la división del trabajo, también categoriza niños y jóvenes en distintas franjas etarias y en función del mercado de trabajo. Así que ahí hay una marca también que es evolutiva de ese patriarcado, ¿no?
Sí, efectivamente, pero tiene que ver con la organización del sistema económico finalmente. Uh-huh. Es cultural, pero también es económica.
Sí, sí, claro, claro.
Y porque finalmente el sistema económico se organizó de manera tal, en términos marxistas, cuando Marx cuenta que el capitalismo nace cuando un hombre libre, saliendo de la esclavitud o dejando de ser siervo como en la Edad Media, uh-huh. vende su fuerza de trabajo en el mercado y eso tiene un valor trabajo. Bueno, eso se organiza de manera tal que esas 8 horas que vende el hombre, digo, varón, tiene detrás las 8 horas de trabajo reproductivo de las mujeres que se encargan de, obviamente, cuidar y criar a los hijos y cuidar y criar esa fuerza de trabajo que sigue alimentando al sistema en aquel entonces industrial capitalista. Eso estaba armado de esa manera, es decir, las mujeres tenían un rol, que era el rol de estar en el hogar, e incluso los salarios per cápita de los varones eran más elevados porque se estaba pensando en el sostén del hogar. Lo que pasó fue también una tendencia a la baja de los salarios a lo largo de todo el siglo XX y también la lucha feminista que hizo que las mujeres salieran más al mercado de trabajo. Uh-huh. Las dos cosas pasaron, las mujeres pelearon por salir, pero además los salarios fueron cada vez más insuficientes y se empezaron a necesitar 2 salarios para sostener al hogar.
Entonces, Julia, buen día.
Una historia muy interesante. Uh-huh.
Julia, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo.
¿Cómo anda eso?
Bien.
A ver, alguna vez, cuando el primer peronismo empezaba a ensanchar el universo de cajas jubilatorias en la República Argentina, cuenta la leyenda que una viejita llegó hasta la Fundación Eva Perón y traía papeles que no le alcanzaban para armar su trámite jubilatorio. Por ahí, un documento personal, una libreta de casamiento, qué sé yo, nada que le sirviera. Y había un burócrata que al lado de Evita los revisaba y ponía cara como diciendo, bueno, con esto no la puedo jubilar. Evita, cansada de ver las caras del burócrata, pregunta, ¿qué pasa? ¿No hay papeles? No. Y entonces usted no se puede dar cuenta si la señora estuvo trabajando toda su vida. No. Y Evita dice, es muy simple, mírenle las manos. Frente a eso, casi como en un puente histórico, aparece la moratoria a través de Cristina Fernández de Kirchner y todas aquellas mujeres que fueron negreadas y esclavizadas en el mercado laboral, que no tenían aportes, pudieron jubilarse. Aquello que se llamaba la jubilación de amas de casa, que también puso justicia sobre un trabajo no remunerado, lo mató Cambiemos a través de una pensión universal que es el 80% del total, que era la jubilación mínima. Digo, entramos en un circuito de inequidad terrible. Pero el patriarcado se hace más fuerte todavía a la hora de negrear a las compañeras trabajadoras.
Bueno, es muy interesante el relato que contás porque yo siempre digo que el sistema previsional es muy buchón respecto de sí, qué bien. Es lo que pasa en la vida laboral, porque te muestra al final de la vida cómo funciona de manera desigualadora respecto de varones y de mujeres, porque todos trabajamos, esas mujeres claramente trabajaron toda su vida, pero no tienen la posibilidad de jubilarse a menos que aparezca el Estado y les reconozca vía moratoria que sí tienen los 30 años de aporte para poder acceder a una jubilación. De hecho, no hay mayor castigo patriarcal que haber trabajado toda tu vida en tu casa sin tener el reconocimiento de haber salido y generar un ingreso, que es también un reconocimiento importante, generar un ingreso en esta sociedad, que cuando te jubilás tampoco tenés la posibilidad de tener un ingreso, es decir, no te jubilás en el sistema sin moratorias, sin la posibilidad de que eso exista. Te voy a dar un solo dato que tenemos en el informe. Del total de los jubilados y las jubiladas que perciben la mínima, sí, que son cerca del 50% de los jubilados hoy en el sistema, es decir, la base de la pirámide, entre el 71 y el 74% son mujeres. Entonces, cuando hablamos de la mínima y la comparamos, por ejemplo, con las jubilaciones de los jueces, que son 5 veces más que la mínima, bueno, estamos hablando de mujeres que perciben la mínima. Entonces, finalmente, y lamentablemente, cualquier política de ingresos que fomente subir la base de la pirámide termina siendo una política feminista o con perspectiva de género, porque subir la mínima es subir la jubilación del 74% de esa mínima, que son mujeres. Y lo mismo pasa con la OH, en donde encontramos un cruce muy problemático entre hogares con jefatura femenina, es decir, solo una mujer al frente, y la percepción de la OH, que es del 47%. Claro. Entonces la OH termina siendo el sostén de los hogares con jefatura femenina. Y esos hogares, que son monoparentales, en un 66% son pobres. Claro. Entonces ahí también tenemos la comprobación teórica de que el piso pegajoso existe, el piso pegajoso es la falta de movilidad social ascendente de las mujeres pobres que son madres muy jóvenes y que reproducen esa situación en la pobreza, no logran tener ascenso social. Entonces ahí lo que encontramos es que la UH termina siendo la posibilidad de que esos hogares no se mueran de hambre, pero tampoco termina de resolver, yo creo que porque hay que atacar esto vía políticas de cuidado, cómo hace esa mujer para desengancharse de su tarea casi obligada de dedicarse a ser madre, dedicarse a ser jefa de hogar y poder, si así lo desea, desde ya salir al mercado de trabajo.
Y te hago una pregunta final porque me parece que son datos demoledores. Ahora que estás en el grupo Banco Provincia, ¿de qué forma vos podés aplicar o con qué te encontraste y cuál es tu camino? Por ahí es una pregunta muy sencilla, digo, muy simplota, pero me interesa saber cómo estos datos demoledores y este conocimiento tuyo se aplica en la gestión, digamos.
Sí, en primer lugar estamos viendo los datos que hay en relación al grupo. Lo que hay que decir es que casi no hay mujeres en el sistema financiero. Claro. Eso sí me parece importante plantearlo. En términos más teóricos, siguiendo esta discusión, a las mujeres nos fueron habilitando discutir sobre mercado de trabajo, discutir sobre los caídos del sistema, discutir sobre cuestiones económicas asociadas a la contención social, pero nunca sobre la macro, sobre la deuda y sobre el sistema financiero. Entonces, creo que ahí mi rol ya de entrada puede terminar siendo disruptivo por eso, porque finalmente podemos entrar algunas mujeres a esos lugares. Y en segundo lugar, respecto de las mujeres y el acceso al crédito y las mujeres y el sistema financiero, hay muchísima información que hay que empezar a analizar, a mostrar, a producir informes. Creo que esa tarea, entre otras, porque en el medio obviamente está la gestión, esa claro. es una tarea de producción de contenidos, ¿no? Pero en paralelo, obviamente, hay que encararla, que tiene que ver con mostrar cómo, por ejemplo, las mujeres no son sujeto de crédito de la misma manera que los varones. Gran parte de los créditos van hacia los varones. E incluso las inversiones, lo que tiene que ver con las cuentas comitentes o la posibilidad de hacer rentabilizar tus ahorros de distinta manera, el plazo fijo es la más fácil, también en general recaen sobre los varones, porque las decisiones sobre el manejo de la plata en la casa la tienen los varones y por ende sobre el sistema financiero también. Por eso digo que funciona como un espejo, el hogar y la sociedad.
Julia, finalmente el informe lo podemos encontrar en el sitio del CEPA.
Lo estamos subiendo en breve, porque sé que hay mucha demanda, queríamos diseñarlo previamente, pero bueno, seguramente lo subiremos como está en centrocepa.com.ar. Y creo que el CEPA, finalmente en esta etapa, y lo digo también conociendo el uso que le dan a la información, tiene un rol estratégico, porque me parece que hay informaciones o hay análisis que no necesariamente tienen que estar a cargo del Estado, pero que sí tienen que estar a cargo de los centros de economía que se dedicaron a discutir años anteriores las políticas precedentes.
Bueno, muchas gracias de verdad por compartir tus conocimientos acá en este programa de Radio Nacional y la seguimos en otro momento.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Chao, que tengas muy buen día. Julia Estrada es doctora en Desarrollo Económico, directora del Grupo Banco Provincia e integrante del CEPA, que es lo más importante en este caso porque es el Centro de Economía Política Argentina. Hemos hablado varias veces con Lex.